Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Houday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals.
Hola, Houday Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Somos Bengals. Este espacio, ya saben, creado por Houday Nation en español, exclusivamente para los fans de los Cincinnati Bengals, pero aceptamos fans de todos los equipos. Ya saben, aquí nos encanta recibir también los comentarios de nuestros amigos a lo ancho y largo de Latinoamérica y además por ahí del otro lado del mundo, por allá en Iberia y el Mediterráneo. Pero para esto no estoy solo. Obviamente me acompaña, como cada martes, puntualito a las 7:30 de la noche, mi amigo Oscar Varela desde el centro de la República. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal, amigas? Pues aquí andamos otro martes, puntuales, como bien dices. Y pues segundo la moción y segundo lo que estabas diciendo, ¿no? Que pues es un espacio, como bien dices, creado para nosotros, los aficionados de Bengals, con mucho cariño, pero pues sí, sabemos que tenemos amigos que les gusta seguirnos, aunque no le vayan a los Bengals, ¿no? Y eso es bien emocionante y bien padre, ¿no? Y nos llena de mucho agrado el saber que pues hay personas que nos siguen, aunque no le vayan a nuestros Bengals, y pues son más que bienvenidos, ¿no? Aquí hacemos comunidad, como ya hemos dicho, y eso es lo importante. Aquí podemos platicar de muchos temas diversos, obviamente enfocados primero a nuestros Bengals, pero son más que bienvenidos. Quien quiera llegar por aquí, este espacio está abierto y pues vamos a seguir platicando de cosas interesantes que ya están muy próximas, ¿no?
Un espacio abierto, un espacio sano, un espacio creado para los fans del fútbol americano y que gustan de escuchar el análisis en español. Un análisis serio en contenido, pero ligero, creo, en digestión, ¿no? Y eso es lo que nos gusta, poder hacer comunidad sin ataques. A veces nos echamos poquito de carrilla o burla, pues, porque carrilla es un término muy mexicano y ya tenemos que cuidar que todo mundo pueda entender. Aprovecho para mandar saludos a toda la Houday Nation que se conecta, obviamente desde la República Mexicana, pero pasando por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, la hermosa Cuba, por supuesto, por ahí sí. Todavía no nos saludan desde San Juan, Puerto Rico, pero bueno, igual en una de esas. Venezuela, hoy nos llegaron comentarios sí, del bellísimo Maracaibo.
De Maracaibo. ¿No?
Así es, entonces pasando también por Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, porque también está por ahí la Judea y Brasil que nos escucha, y obviamente hasta la Patagonia, ¿no? Saludos a todos los fans de los Cincinnati Bengals que se conectan, ya sea de manera directa todos los martes, 7:30 de la tarde en el horario del Centro de México o en todas las transmisiones diferidas que hay a través de las diferentes plataformas de podcast o a través de YouTube o a través también de los clips que salen en TikTok y en Reels, ¿no? Que ese, bueno, pues es otra de las plataformas que acabamos de incorporar a la oferta vasta de Houday Nation en español. Un esfuerzo, insisto, enfocado a nuestros Cincinnati Bengals con mucho cariño para todos los fans que están buscando contenido de calidad, contenido decente, contenido respetuoso y contenido en español, en el que pues la prioridad son los Bengals, pero pues no excluimos de repente hablar de otros equipos de la NFL. Aprovecho también para saludar a todos los amigos del Precio del Éxito que me tuvieron por ahí de invitado hace un ratito y estuvimos haciendo un torbellino. No fue un mock draft, eso fue un torbellino. La verdad es que nos agarramos a gandallar.
Gran programa.
Pero, y saludos a Rudy Jacinto, por supuesto, que nos tuvo invitados allá. Y te voy a apostar, apuesto doble contra sencillo, que por lo menos 8 picks, por lo menos el 25% de los picks, se van a ir así como se pronosticaron. ¿Vas a ver?
Oye, sí puede ser, la verdad es que sí. ¿Sabes dónde siento que en las primeras rondas, yo creo que en los primeros picks más bien, creo que está todo muy definido? Digo, puede haber algunos intercambios por ahí, pero creo que al principio pues todo está muy claro aparentemente, ¿no? También ya sabemos que de repente nos llevamos algunas sorpresas por ahí, pero creo que sí hay algunos picks que están bastante definidos. Las necesidades de algunos de los equipos son, pues me parece que muy claras y de repente muy urgentes. Entonces sí sería una gran sorpresa que, por ejemplo, a lo mejor en la primera selección no fuera Caleb Williams, ¿no? Por ejemplo, creo que está muy cantada esa selección, sí, pero puede haber algunas cosas por ahí de todas formas, ¿no?
Sí, yo empecé con el desorden porque puse a Drake May para los Commanders.
Ajá.
Yo lo puse en el punto G, la verdad, que desde hace 15 días, ¿no? O sea, no, tampoco es una sorpresa. Desde antes, Kieran Williams dijera que no estaba muy de acuerdo con la manera de hacer screening ahí en Washington. Sí. Nosotros ya habíamos previsto un escenario arriesgado, si tú quieres, en el que Drake May se quedara en Washington, pero siento que al final de cuentas, la historia de Drake May y lo que puede representar en la NFL es mucho más compatible con lo que podría hacer en Washington que un momento dado. La reaparición de un viejo fantasma como es Robert Griffin III ahí en los Commanders. Jaden Williams es un jugador de un corte muy muy parecido al de Robert Griffin.
Similar.
Sí, exacto. Entonces, pues caray, no sé. Empecé con el desorden, pero tengo mucha confianza en que así sea. Me reporta el coach Siegfried Muñoz que va a estar integrándose a esta transmisión un poquito más adelante, hombre. Que está teniendo problemas con el internet, así que vamos a hacerle un poquito de tiempo
porque
traemos otra vez ya el, digamos que el la selección definitiva de las 7 rondas de cada uno de los integrantes de este panel. Ya se publicaron desde el domingo, se empezaron a publicar domingo, lunes. Bueno, domingo un servidor, lunes. Oscar Varela, y hoy se publicó la selección del coach.
La del coach.
Pero obviamente pues hay que venirla a defender, ¿no? Porque hubo un vaivén, la verdad, la semana pasada, por ejemplo, yo me dejé ir con cierta narrativa y la verdad es que ya me regresé a donde estaba hace 15 días. y obviamente la Houdini Nation debe tener mucho que decir a 48 horas de que estemos comenzando precisamente ya. Con el proceso de selecciones, yo creo que Cincinnati va a estar escogiendo por ahí de las 8:30, 9, más o menos.
Sí, yo creo que sí. Más o menos, yo creo que a estas horas estarían por ahí.
Bueno, que hay que definir el tema del horario también, porque sabemos que empieza a las 8 de la noche, hora del este, Estados Unidos, sí. Y San Google nos dice que son las 6 en México.
Que a las 6 de México, ¿no?
Sí.
Hay que estar atentos con esa situación.
Y sin embargo, yo tengo mis dudas porque según yo el tiempo del este es una hora adelante que nosotros. Entonces, bueno, sí. Ahí con cautela, si alguien, si por ahí anda Abraham que sí está en los horarios.
Sí, Abraham está ya.
Abraham, pero él no está en horario del tiempo del este. Si no me equivoco, Cincinnati es tiempo del centro, ¿no? Pero bueno, también es que no, la verdad.
Y no sé si alcance a abarcar, ¿no? El uso horario, no sé si alcance a abarcar hasta Cincinnati.
Sí, pero si Abraham anda por ahí, nos puede decir, estaría
fácil. Sí, la duda es si es a las 6 o a las 7, ¿no? Realmente en horario de México que va a empezar el draft, entonces sí sería, si por ahí alguno de nuestros amigos nos puede ayudar también, como dice Orson, él lo checó hace un ratito y le apareció, asegura Google que es a las 6.
Google dice que es a las 6, Google es una fuente confiable, pero...
Ah, claro.
Lo que pasa, y te voy a decir por qué estamos con un poquito de duda, pues porque México cambió su sistema de usos horarios el año pasado. Exacto. Y yo me acuerdo que varios sistemas que se actualizaban automáticamente, como que nadie les avisó, bueno, no me sorprende, como que el gobierno de México no avisó que México ya no le entraba al cambio de horario de verano.
De horario,
entonces,
sí.
Sí, entonces muchos sistemas se quedaron con el horario desfasado. Nada más quiero comprobar.
Sí, estar seguros, parte, ¿no?
Exactamente, y con ello darle curso. Mira, antes de irnos ya con el material del programa, pues ya hay mucha de la Houdini Nation conectada, obviamente
cada uno
va a tener muchísimo que decir, así que si te parece leemos los comentarios, porque hubo comentarios que entraron incluso antes de que comenzara la transmisión, el Blackie dice, hola, ya estamos listos. Eric Ili Castañeda también se subió a la Bicla bien temprano y nos mandó saludos, dice, desde la Bicla, un abrazo y Judey, un abrazo para ti, querido.
Abrazo, Eric.
Gracias por siempre estar al pendiente. Ángel Aguilar, obviamente ya anda por acá también.
También,
dice, Judey, mi querida Judey Nation en español, un ojo a los playoffs de la NBA y un ojo a mi programa favorito.
¿También? No,
qué chula que andes por acá.
¿No? Muchas gracias.
Un gusto, Ángel. Verlos.
Muchas gracias.
Como cada semana, mi querido Ángel, un gusto tenerte por acá con nosotros. Miren, ya veo al coach por aquí. Y ahí está la cámara también.
Ya,
Le doy la bienvenida al coach mientras hacemos algunos de los comentarios. Qué bonito está el lugar ese donde está el coach.
No, mira, hombre, cada, el coach. Mejorando esas locaciones.
Cada vez que lo vemos está en un lugar mejor acomodado, ¿no?
Estoy pagando mejoras en el anexo donde me encuentro. Entonces,
te tienen uno muy bonito.
En el plan. En la suscripción.
Así ni se siente, así ni se siente, coach. Qué bueno. Hoy estábamos aquí con los comentarios, pero pues obviamente darte la bienvenida y darte un segundo para saludar a la joven.
No, muchas gracias. Digo, con ganas, no pude lamentablemente estar la semana pasada, pero con ganas de platicar lo que ya viene, ¿no? Que es en 2 días el draft y las opciones que va a tener Cincinnati, ¿no? Para poder mejorar un equipo que está listo para Super Bowl.
Así es. Ay, se nos fue un poquito el audio, coach. De repente, si vemos que la conexión, porque ya nos dijiste que la conexión no es la mejor de todos los días, sí. Ahí de repente si vemos que te cortas poquito, no por falta de cortesía, pero te vamos a pisar un callo por ahí de repente. ¿No? Cuando veamos que se corta.
Sí, sí, seguro. Bueno, seguro.
El audio parece que está mejor que el video, ¿eh? Ahí vamos a prueba y error.
Sí, dice, el audio se escucha bien.
Sí. Dice Aquiles Esquivel, somos Bengals y Judey. Lizzy Morales también ya se conectó y dice Judey, listos a para el draft y saludos a todos. Un abrazo para ti.
Hasta Cuba,
así es. La bella y antillana Cuba, que le gusta mucho al coach. Orlando también nos dice saludos, por fin el trabajo me permite verlos en vivo. No, hombre, Orlando, qué chulada tenerte por acá.
Perfecto, Orlando.
Ya con ansias que empiece este draft. Judey para ti, mi querido Orlando. Aquí anda Hoslos también. Dice buenas noches, Ala. Hola, panel. Judey a toda la nación Bengal, porque aquí saludos, somos José Bengals Luis. De verdad. Y así con la autoridad con la que habla José Luis todos los días. Así, aquí somos Bengals de verdad. Espero estar cumpliendo con el cometido del emisario de hablar. Así con la intención que el buen José Luis Díaz llega a esta sala también. Álvaro Jacinto nos dice, saludos amigos, ya esperando el draft.
Saludos, Álvaro.
Aquí anda Angelito.
Mira.
Saludos. Can I get a Judey?
Claro.
Judey. Así es. Álvaro Jacinto nos dice, te vi con Rudy, excelente participación hoy, pues muchas gracias, qué bueno.
Son primos, a lo mejor son primos, ¿no?
A lo mejor son primos, ¿no? Ahí es el buen Rudy Jacinto. Dice Luis Enrique Ochoa, hola, por fin en vivo con ustedes, qué bueno que andas por acá. Eso, Luis Enrique,
excelente.
Dice, quiero el milagro de que nos toque Bowers. Híjole, difícil, ¿eh? Difícil.
No se va a dar. Digo,
no se va a dar. La verdad no se va a dar porque hay condiciones para que Indianapolis nos haga la malilla, pero bueno. Y es el único jugador en el radar de Indianapolis, es la verdad. Entonces, caray, bueno, ahí lo platicamos ahorita, dice también. Fabiola González, que anda por acá. Hola, buenas noches. ¿Qué piensan sobre el nuevo contrato del QB Logan Woodside? Pues back-end, ¿no? Back roster. Ahí les doy chance de... Digo, porque obviamente el tema de conversación fue que Jake Browning, pues esperemos. Ya. Qué bueno que se le firmó, pero qué bueno.
Extensión.
Más bien, ojalá no lo necesitemos, ¿no? Entonces, bueno, Logan Woodside, obviamente... Pues estás hablando de material de escuadra de prácticas, ¿no? Pero
estuvo por ahí, ¿no, coach? En alguna época con Bengals, ¿no? ¿Hace un poquito?
Sí, fue una séptima selección en el 2018, me parece. La realidad es que es un brazo para el training camp, ¿no? O sea, a Joe Burrow no lo van a presionar para que
se... Se nos fue el coach.
Se
nos fue, pero sí... Veo la verdad la firma de Logan Woodside más como una oportunidad para que Troy Walters esté desarrollando a sus receptores, ¿no? Que cualquier cosa, ¿no? En lo que regrese el coach Sigfrido Muñoz. Sí. No sé si tengas una opinión aparte de esto, ¿no?
No, amigo, yo creo que básicamente eso, como lo ha apuntado un poquito el coach, yo recordaba también a este chico que ya estuvo por ahí y sí fue una selección de una ronda alta por ahí hace unos 4 años, me parece que llegó, pero sí es material de escuadra de práctica o incluso a lo mejor se va en waivers, ¿no? De repente ya sabemos que hay estos movimientos que hace el equipo para llenar un roster y después pues sale, ¿no? Este jugador no creo que sea incluso competencia, por ejemplo, para nuestro flamante contratación, ¿no? Que ya tiene su extensión de contrato, ¿no? Entonces no creo que tampoco sea ni siquiera como para meterle presión a Browning, ¿no?
Sí, no sé si ustedes pudieron ver los términos del contrato de Jake Browning.
Yo solo supe que era por 2 años más, pero no tengo las cantidades. Eso sí, no lo tengo por ahí. No sé si el coach lo tenga.
Sí, porque ya con el contrato de 2 años, pues digamos que te quitas un poquito la narrativa de haberle dado el mínimo sindical a Jake Browning, ¿no? Ya el hecho de que sea una extensión, que sean 2 años, pues estás hablando tal vez de un contrato más parecido a lo que tenía Brandon Allen previo al año pasado, ¿no?
Sí, sí. Sigue por ahí friseado todavía el coach, ¿verdad?
Sí. Sí. Ahí viene el coach.
Sí, sí, sí. Sí, amigo, pues quizás es esta parte, ¿no? De buscar algo un poquito ya más estructurado, ¿no? Para Jake Browning y que creo que lo merece, ¿no? La verdad es que con creces se lo ganó, ¿no? Estas dudas que tuvimos en esa etapa donde sale Burrow, pues creo que lo hizo bastante bien. Ya por ahí regresó el coach.
Parece que sí, con un poco de delay, por eso ahí a lo mejor nos vamos a encimar un poco, pero le damos pie al coach, le damos prioridad.
Claro.
Mientras tanto, Iram Armendariz nos dice, Jude, ya esperando el draft y que sean muy buenas elecciones. Jude. Lo mismo esperamos nosotros. Ángel Aguilar nos dice, según ESPN, la transmisión empieza a las 6 p.m. Ah, bueno,
sí, entonces sí.
Buen dato el que nos da Ángel.
Gracias,
por Ángel. Aquello de Eastern Time y las diferencias de horarios. Irán Mendoza nos dice, Jude, listos para ver el draft y esperando muy buenas elecciones. Saludos desde Chihuahua. Les dejo mi like y go caudillos. Ah, mira, mi bella Chihuahua y adorada. Eso. Me encanta estar ahí. Pronto estaré de regreso en mi adorada Chihuahua tierra. Eso, también de nuestro amigo Carlos Aquino. Eduardo Ramírez nos dice, ¿qué tal el QB que firmó Bengals Woodside? Justamente lo que acabamos de platicar. Mira, está de regreso León Gustavo Hudson. Aquí anda y nos dice, saludos. Buenas noches, Jude. Saludos, mi buen León, qué bueno que andas por acá. Y Ceci Ruiz Alemán nos dice también, Jude y queridos Bengals, demostrando bienvenida. Que somos Bengals. Aquí emocionada por el draft, esperando que los directivos escojan a los mejores y los que se queden tengan el mejor de los éxitos. Pues así es, Ceci. La verdad así es sea. Que de verdad que esperemos que sea una gran selección la que tengan los Cincinnati Bengals en este año y que tus deseos sean pues una profecía. También Roberto Ramos con ese comentario, nos vamos ya con el material del programa, dice, Jude, alguien del draft pasado que sí haya funcionado, o sea, estamos hablando del draft de 2023, pues mira, tal vez Murphy no haya sido el jugador de impacto inmediato, pero es una situación que hace sentido. Creo yo que el hecho de que Murphy aún no haya alcanzado su potencial con los Cincinnati Bengals no significa que no vaya a ser un buen jugador a la larga.
Sí, no.
Exacto. Entonces,
yo creo que estaba, como bien dices, ¿no? Que estaba pues pronosticado para no ser un titular inmediato finalmente, ¿no? Hay mucha cantidad de jugadores en ese departamento y yo creo que la segunda y tercera ronda lo han hecho bien, ¿no, amigo?
Sí, bueno, Jordan Battle creo que va a ser un jugador que se va a desarrollar ahí detrás de Von Bell y Geno Stone, va a aprender mucho por todos lados. Y bueno, lo de
DJ Brown no lo ha hecho también. Mal.
DJ Turner va a ser un relevo sólido ahí en esa línea.
Chase Brown va a tener su oportunidad de mostrarse también. Este año. Y Ozzie Bass no lo hizo, creo que mal.
Sí. Charlie Jones tal vez con falta de explosividad, ¿no? Sí, pero a lo mejor un jugador
hasta DJ Ivy creo que no lo estaba haciendo mal antes de la lesión, ¿no? Sí, creo que tuvo algunas jugadas interesantes y es una séptima ronda, entonces ahí creo que hay que tener un poquito de paciencia con los chicos, ¿no? Porque estaban esperando su turno, ¿no? Por así decirlo, estaban formados en la fila, creo que la mayoría, salvo me parece que Turner y Badwell fueron los que estaban pues con más posibilidad de iniciar. Y ¿sí? Pues yo en general considero que no fue mala la clase, ¿no? Quizá no pudieron tener tanta oportunidad, pero uh-huh. Por ahí también Ozzie Bass tuvo un par de anotaciones y creo que lo hizo bien. La verdad es que no me desagrada la clase hasta el momento, ¿no? El draft anterior creo que no fue malo.
Sí, Joshi, un jugador que seguramente tendrá más oportunidades en el slot. No creo que vaya a ser el slot receiver titular, pero sí creo que va a estar ahí alternando. Creo que va a ser interesante ver las combinaciones que pueden hacer Joshi y Gesicki precisamente desde esa perspectiva, ¿no? Dos jugadores de características similares, muy atléticos, altos, ¿no? Que en un momento dado, junto con T. Higgins, que es muy alto, que no es muy rápido, pero que domina mucho por arriba, pudieran hacer precisamente pues a Joe Burrow tener un poco más de soltura en buscar a sus jugadores por arriba cuando no encuentra a Ja'Marr Chase por velocidad, ¿no? Entonces, caray, yo la verdad no calificaría tan mal el draft del año pasado. Tal vez no fue un draft de impacto, pero fue un draft que le vino muy bien a las necesidades que tenía el equipo en ese momento, ¿no? Sí. Ya está el coach de regreso, esperemos. Híjole, ojalá que la conexión se mantenga, porque si no, el coach ya amenazó que me va a cobrar, pero que ya no va a estar, ¿no?
Oye, creo que está mejor ahí, coach.
01800 internet para
el coach.
Un servidor, sí, por favor.
Métanse a la tienda en línea, voy a aprovechar para hacer el comercial. Métanse a la tienda en línea y les prometemos que todo lo que recaudemos este mes va a ser para comprarle un internet al coach. Miren, ahí está la tienda. Eso, Somos Bengals.
Un internet viajero shop para el coach.
Sí, fourthwall.com. Pueden encontrar un montón de productos alusivos a este programa y obviamente a sus Cincinnati Bengals. Y todo lo que recaudemos este mes de abril va a ser para contratarle un internet al coach. Pero sí, parece que estás más estable, ¿eh? Parece,
sí, ya se ve mejor.
Te vemos más estable.
Oye, y a cambio, podemos hacer una dinámica de fundamentos básicos, a lo mejor del fútbol, ¿no? Podemos explicar lo que es
eso.
Línea defensiva, técnica 1, técnica 0, técnica 5, etc.
Una clínica con el coach.
Lo que es un edge, un rusher, un
me parece muy bien.
Nickel cornerback, etc., ¿no? Todo eso con tal de que se metan a la tienda y nos compren, compren algo para el programa,
sí,
¿no? Para
este claro.
Programa,
¿no?
Pero además, qué padre, ¿no? Que se puedan meter y lleven su termito de Somos Bengals al trabajo, ¿no?
Sí,
que ya cuando empiece la temporada, que ya va a estar haciendo más fresquecito y todo, tengan su hoodie con el logo de Somos Bengals acá, con el número de su jugador favorito acá en la espalda. Bueno, caray, la verdad, los productos están muy padres.
¿Qué es lo que te iba a decir, ¿no? Que los diseños están muy padres. Y fíjate, yo me llevé la playera que me hiciste favor de hacer llegar. Para el juego contra Minnesota, que estuvo padrísimo. Además, me regalaron un tiempo extra.
Qué buena experiencia.
Sí. Lamentablemente no la pude lucir en las fotos porque hacía un frío de la fregada.
Hacía un poquito de frío, seguramente.
Sí, no,
estaba pero algo.
Canijo, pero bueno.
Ay, ligero.
La playera de Somos Bengals ya estuvo en Cincinnati y
eso.
Lamentablemente no hubo fotos, pero bueno, ahí ya estuvo, ¿no?
Te llevaste esta naranjada de Mean and Angry, ¿no?
Exacto, sí, esa fue la que me llevé.
Sí. Y además para los...
Y luego me puse un jersey, y luego me puse una sudadera, y luego me puse una chamarra, porque la verdad el frío está cabrón.
Y era pleno diciembre, ¿no, coach?
Sí, fue el del, su servidor cumpleaños el 16 de diciembre, entonces...
Así es.
Me tocó de regalo de cumpleaños. Sí, a gusto.
Muy buen regalo.
Muy padre.
Ah, hombre, qué cosa.
Y mejor regalo para muchos de nosotros va a ser que Cincinnati se lleve un buen prospecto, ¿no? En el draft, digo, tiene varias opciones. Tiene tackles defensivos, tackles ofensivos, posiblemente a lo mejor algún esquinero. Un receptor abierto, hay varias opciones en la mesa, ¿no?
Está muy abierto este draft, ¿no? Las opciones son vastas, creo que hay bastante de dónde escoger.
Y justo eso hablábamos, ya para cerrar temas de draft pasados, ¿no? Yo creo que el draft del año pasado no fue un draft impactante, es decir, no hubo un elemento que hiciera una revolución en el equipo. Sin embargo, creo que se atendieron necesidades puntuales con jugadores de rotación que pueden consolidarse a ser los titulares del futuro. No sé si opinas lo mismo, coach.
Yo creo que sí, porque además estamos hablando de casi la mitad del draft posiblemente pueda ser titular este año, ¿no? DJ Turner va a ser el esquinero número 2 del equipo, junto con Cam Taylor-Britt, Jordan Battle, uh-huh. va a estar peleando la posición de safety titular con Gino Stone y Von Bell. Ahí es la ronda 2, la ronda 3.
En lo profundo.
Miles Murphy va a ser una rotación muy importante, va a ser el primer ala defensiva que va a brincar al campo después de atrás de Hobart y de Hendrickson. La ronda 6 está Chase Brown, que va a ser un
corredor de comité.
Exacto. En la ronda 6 está Yoshivas, que es un target importante en la zona roja.
Así
en la
es.
Cuarta ronda, Charlie Jones perdió algunos juegos por lesión, pero pinta para ser el sustituto de Tyler Boyd. Entonces creo que es un draft sólido que Cincinnati adelanta las necesidades que va generando este año, ¿no? Y que es algo que el día de hoy comentó
Mike Potts.
Sí, el
Mike Potts.
El jefe del scouting, ¿no? Tal cual.
Exacto. No estuvo Polia porque falleció su padre, ¿no? Y entonces no pudo dar esa entrevista con... No fue Polian, fue Tobin, ¿no?
Duke Tobin, sí.
Sí.
Tobin, sí.
Y no pudo estar porque falleció su padre y entonces, bueno, está atendiendo eso, pero el que salió a dar la cara previo al draft en la conferencia de prensa fue Mike Potts y habla de que las opciones que tiene Cincinnati son variadas, ¿no?
Sí. Así es, y si les parece,
hay una entrevista también, amigo, con mi favorito, que no es tu favorito, que es Dave Lapham.
Sí.
También hay una muy buena entrevista con Mike Potts, perdóname, si la pueden por ahí ver, también está súper interesante y te habla de todo el entorno, de lo que rodea al equipo en un draft, ¿no? Te habla muy de una forma muy clara, ¿no? De todo lo que tiene que atender un equipo que, pues, nosotros vemos esta parte nada más, ¿no? Pero imagínate estar dentro de la organización como tal, es estar moviendo constantemente tu tablero, todas las entrevistas de los jugadores, el staff que maneja, ¿no? De lado a lado de la Unión Americana tienen que tener scouts para estar viendo prácticamente a todos los prospectos, ¿no? Entonces, una labor bastante grande, una labor bien interesante. Entonces, esa entrevista por ahí hace un ratito la estuve checando y está muy padre, ¿no? La verdad, y la entrevista pues también de Mike Potts vale bastante la pena.
Y se empieza a calentar, ¿no? Porque si alguien tiene acceso a toda la planilla de los Bengals, pues es precisamente Dave Lapham. A mí, bueno, su estilo medio me duerme poquito, ¿no? La verdad es que ni me cae mal ni nada. Nomás su estilo no me gusta, ¿no?
Sí, sí.
Paul Daner también hizo con Jay Morrison, James Rapine, puros cuates del programa, pues, ¿no?
Eso.
Y Bochy, ¿no? Josh Hobson, el beat writer dentro de la organización. Cincinnati, también un mock bien interesante en donde hicieron pues prácticamente descartando las opciones que ya tomara alguno, es decir, si uno tomaba un jugador ya no lo podía volver a tomar el otro, ¿no? Okay. Distinto a lo que vamos a hacer nosotros hoy, también hicieron una suerte de mock, pero con la función de tener como consideradas a las 8 mejores opciones que se pudieran tener en primera ronda, ¿no? Entonces, por ahí de repente, pues también Boche ya, que fue el que escogió al último del segundo turno de la primera ronda, pues ya se le había ido todo el mundo, ¿no? Entonces fue con... sí, pues entonces prácticamente se fue con un corner. Entonces, estuvo interesante porque cada quien daba sus razones de por qué por qué no. Y es que de eso se tratan, creo, estos ejercicios, no de ser profetas, sino de dimensionar los porqués, ¿no?
Sí.
Algún jugador podría aterrizar con el equipo, ¿por qué sí o por qué no? ¿No? Entonces, bueno, sabemos, entramos a este draft con necesidades específicas numéricas en el departamento por cornerbacks, por ala cerrada y defensivos de línea interior, y ante ello, bueno, pues cada uno hizo sus predicciones. Está primero el draft de Oscar. Oscar se queda con el tackle defensivo en primer pick, ¿no? Y entonces, si quieres, si quieren, nos vamos como ronda por ronda para que podamos establecer criterios de Big Board y entonces digamos cuál es el Big Board de Cincinnati, ¿no? Entonces, ¿por qué te quedas con, ¿por qué te quedas con Byron Murphy, mi querido Oscar?
Mira, Murphy, yo siento que es un jugador el más disruptivo, por así llamarlo, que hay en este momento, que pudiera llegar con Bengals en ese momento. Hay otros prospectos interesantes, ¿no? Por ahí también, pero creo que es el que más ha estado sonando. Creo que es un jugador que puede tener un impacto inmediato en el equipo, sin ser un tackle nariz, que es creo que la específica que dejó por ahí libre DJ Reader. Es un jugador, ya lo platicamos la semana anterior, es un jugador un poquito de menos dimensiones, de menos peso, más bajito, que justamente es una de las partes que lo marcan como debilidades, puede decir, ¿no? En el análisis de los scouts, sí. El no tener las medidas ideales para jugar esa posición. Entonces, no lo demerito porque yo les decía, es como un Geno Atkins 2.0, ¿no? La verdad es que creo que es un jugador que tiene bastante intensidad. Puede ser esto, puede ser un disruptor que sabe cómo atacar esos gaps o esos huecos por donde puede entrar de la línea ofensiva. Y pues obviamente tiene ciertas cuestiones que trabajar, pero siento que es de los candidatos que están más pulidos, por así decir, en este draft, en esta selección que va a tener Cincinnati. Y más abajo viene un compañero que yo escogí justamente.
Te quiero decir eso nada más.
Porque lo platiqué la semana pasada. Sí. Yo les decía, no sé qué tan dependiente sea de su compañero en Texas.
Eso sí.
Y por eso vendrá después una selección más adelante del por qué decidí hacer esta combinación y este tándem, ¿no? Entonces yo creo que es un jugador, pues creo que se presta bastante bien para que vengas, lo tenga un jugador que puede causar un efecto inmediato y un impacto inmediato. Entonces, por eso decidí tomarlo y mantenerme, creo que ya tengo desde hace 2 o 3 semanas con ese jugador tal cual ahí. Yo decido quedarme con él. Lo que sí he escuchado es que de repente hay scouts que lo están proyectando para que se vaya antes. Entonces, pudiera llegar la situación que ni siquiera esté ahí en el número 18, ¿no? Pero yo me quedo con Byron Murphy de los Longhorns de Texas y creo que esa es la, en punto de vista, la mejor opción ahí.
Coach, antes de irnos a tu pick, ¿compras o vendes?
Oh, yo creo que el rumor en los últimos días, ya cerca del draft, es que Byron Murphy no va a estar disponible en el pick 18. Es de esos jugadores que a lo mejor la gente no lo tiene tan alto o los analistas no lo tienen tan alto como los scouts de los equipos. Y se menciona que puede ser un jugador pick 10, ¿no? Yo asumiendo esta posición, cambio mi proyección que había puesto la semana anterior y voy con un jugador que si hubiera llegado a jugar alguna temporada completa, que no es el caso, pudiera ser un jugador de top 10, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, no hay mucho material o mucho video de ver de Amarius Mims, pero el potencial está ahí, ¿no? El potencial atlético.
8 juegos físico. Nada más.
Sí, sí, pero fíjate, y Oscar.
Es un buen prospecto. Con todo Oscar, y que jugó 8 juegos nada más, ¿no?
Uh-huh.
Claro. Pero Oscar nos va a decir que otro tackle ofensivo de Cincinnati también pasó sus últimos años de colegial en la enfermería antes de convertirse en una primera ronda de los Bengals y bueno, cambiar el destino de la franquicia, ¿no?
¿Su tío del coach?
Por cierto, su apellido igual que yo, ¿no?
El buen Antonio Muñoz, ¿no?
Sí, claro, también tuvo problemas de rodillas y no jugó su último año. De hecho, los Bengals lo seleccionan y lo tienen que operar de la rodilla y bueno, pues ya lo demás es historia, ¿no? Pero creo que Amarius Mims es un jugador con muchísimo potencial que pudiera tener el techo más grande que cualquiera de los otros prospectos que ya están desarrollados, ¿no? La ventaja de llegar a Cincinnati es que no hay la necesidad de ponerlo a jugar de manera inmediata porque está Trent Brown como tackle derecho. Sin embargo, te da la garantía, Mims, de que en caso de que Trey Brown decida, su cuerpo decida no estar disponible las 17 jornadas, se tome un descanso de 4 o 5 jornadas por algún tema de lesión, pues Mims pudiera estar ahí y estar preparado para jugar, ¿no? Creo que esto hace que la línea ofensiva de Cincinnati, por lo menos los 7 que se vestirían, para el día del juego, son jugadores bastante sólidos, poniendo como séptimo liniero a Cody Ford, que ha venido haciendo bien las cosas, ¿no? Pero bueno, los 5 titulares están definidos, y los 2 que vienen de la banca tienen potencial para poder suplir las ausencias de los titulares durante algunos juegos, ¿no? Entonces, por eso cambio mi pick, más que nada por una necesidad, y más adelante, desde mi punto de vista, hay jugadores que se asemejan, que cubren, perdón, la necesidad de los Bengals en las terceras y cuartas rondas, que bueno, ya lo platicaremos más adelante, ¿no?
Oye, coach, un apunte rapidísimo, justamente hablando de Antonio Muñoz, él por ahí ya se expresó comentando justamente sobre el draft que viene, y no sé si escucharon quién es su selección favorita como un tackle ofensivo. No sé si saben quién es el jugador que él mencionó.
No vi esa parte.
Por ahí salió que él quiere a un chico de Washington que se llama Troy Fautanu. Él fue el que mencionó que es su favorito, Fautanu, como para que llegara a los Bengals. Eso fue lo que dijo.
Él te juega toda la línea, ¿eh? Él te juega guard, te juega
centro. Esa es la ventaja.
Juega tackle.
¿Es el jugador de Penn State o de
Oregon? No, de Washington.
De Washington. Pero a él se lo va a pescar Nueva York en el top 10, vas a ver.
Fíjate que es un jugador que, desde mi punto de vista, y obviamente en Washington juega como tackle izquierdo. Y
Pero Dane Burgler, perdón, coach, lo cataloga como guard, ¿eh?
Esta es lo que voy. No tiene el tamaño, ¿no? No tiene el tamaño para jugar en la NFL como tackle izquierdo. Entonces, los scouts lo están pronosticando como guardia, como hombre de línea interior. Incluso en uno de los tazones de estrellas lo pusieron a centrar. Tampoco lo hizo mal. Por eso a mí me gusta. A mí, sin embargo, en lo personal me gusta más el tackle derecho, ¿no? Que ya lo había platicado con Orson, alguno de los mocks, Roger Garten. Es un tackle que tiene más tamaño, que igual que este chico, juegan bastante en la isla, por decirlo, y jugar en la isla significa que básicamente juegas uno contra uno con las alas defensivas. Es algo que hacía mucho Washington, y que Cincinnati hace mucho, dejar a 5 linieros en protección y 5 receptores, o jugar una formación empty para que estén atacando, pues, aprovechando el potencial que en Washington tenía Michael Phoenix. Y en Cincinnati tiene Joe Burrow, ¿no? Entonces es una ventaja, ¿no? Que juegan un sistema muy similar. A mí en lo particular me gusta más Roger Garten que este chico, porque no tiene el tamaño para jugar como tackle izquierdo, ¿no? Si vas a seleccionar tan alto a un chico que no puede jugar tackle izquierdo y que mejor lo vas a meter de guardia, pues mejor espérate en la segunda ronda, ¿no? Por eso creo yo que Anthony Muñoz dice, bueno, ok, vamos a buscar un tackle defensivo, un receptor, un corner en primera ronda, y vamos en la segunda ronda con un tackle que tenga el tamaño para jugar la posición, ¿no?
Sí, que Rosengarten propiamente te puede caer incluso en la tercera ronda. Dane Burgler lo tiene ahí en la tercera ronda.
Lo tiene proyectado más arriba, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, yo la verdad compro la proyección del coach. Yo también me voy con Amarius Mims. Yo sé que
me mayoritearon aquí.
No, pero bueno, ahí se va conformando el Big Board, ¿no? Porque entonces en un Big Board tienes como primera opción un tackle ofensivo, como segunda opción a un tackle defensivo. Si es que te lo encuentras, porque también es que te llegue. Y yo creo que aprovecho precisamente que ya el coach se extendió con la descripción de Mims para decirles por qué no tenemos a Brock Bowers acá. Yo creo que a todos nos encantaría ver a Brock Bowers recibir pases de Joe Burrow. Sin embargo, la verdad es que Indianapolis, que originalmente escogería, si no me equivoco, en la posición número 19, si no me equivoco, es muy posible que haga un trade-up por ahí dentro del top 10 para llevarse precisamente a Brock Bowers. ¿Y por qué en el top 10? ¿No? Porque es prácticamente el único jugador que tiene en el scoop, en el radar, que además tiene capital de draft para hacerlo y que prácticamente pues, les estaría redondeando el proyecto que aparentemente tiene este equipo por delante. Yo creo que Brock Bowers...
15, amigo, está...
15. Pero tienen cómo adelantarse hasta el 9 y hacer ahí por ahí... porque
un intercambio.
Es muy poco probable que Denver, que escoge en el número 9, tenga ya un quarterback disponible ahí, sea de sus primeras necesidades, ¿no? Entonces, seguramente Denver, que no tiene selección en la segunda ronda, esté buscando multiplicar sus picks y un trade back sería una opción maravillosa para hacerlo. Si tanto se especula que Cincinnati podría hacer un trade back escogiendo en el 18, pues imagínate, ¿no? Denver buscando desesperadamente, tan desesperadamente un quarterback que agarraron a Zach Wilson ayer en un intercambio, ¿no? Entonces, bueno, sí, es obvio que si van a esperar por uno de los mariscales de segunda ronda, más bien estén buscando un trade back para quedar a lo mejor en los linderos de la primera, multiplicar sus opciones y recuperar un pick en segunda y de esa manera apuntar. Además, ya saben, Sean Payton pues no se caracteriza por tener una administración así como muy tradicional nunca, ¿no? Entonces, si quieren, arranco la segunda ronda yo en la segunda claro. ronda ataco ya la posición de tackle defensivo, yo sí la dejo para allá. Yo sé que mi pick no le va a gustar al coach, el coach va a vender, ¿no? Porque a mí me gusta mucho Rook or Horror. Sí, en particular por el tema del run stopping al coach. Bueno, ahorita voy a dejar que el coach nos diga por qué él no. Sin embargo, a pesar de las cuestionamientos de inmadurez y de falta de presión en los momentos de llegar al mariscal, pues a mí me gusta mucho cómo Rojoro es un run stopper, que era la función que... Obviamente nunca vas a tener a un jugador que te haga el run stuffing igual que DJ Reader. Por eso DJ Reader es quien es, ¿no? Pero ante la llegada de rankings y pensando en la dinámica de rankings, creo que necesitas a ese jugador que en su momento fue Andrew Billings también, cuando llegó en el draft hace 5 años. Un jugador discreto, un jugador que no se notaba, pero que era el que te hacía ahí el run stuffing. Y creo que esa parte, sobre todo desde la perspectiva de un jugador novato, pues te la puede cumplir Horror, ¿no? Pero el coach se va por otro lado también de la defensiva.
Yo, como lo mencioné antes, pienso que en la ronda 3 y 4 Cincinnati puede tomar a los hombres de línea que hacen falta y que son jugadores que pueden jugar, ¿no? Sin embargo, creo que algo más apremiante y que a lo mejor muchas veces no hemos analizado a detalle es la necesidad de ese esquinero número 4 en el esquema de Lua Narumo. Y por eso yo pongo a Max Melton en la segunda ronda. Es un corner con buenas hechuras, tiene buen tamaño, tiene fluidez en las caderas para poder correr con los receptores abiertos. Puede jugar como nickel y como esquinero externo. Y si acabo de ver algo de uno de los analistas, que ya no es de mis favoritos porque se vuelve un poquito más tendencioso.
Ya sé quién es. Joe Goodberry,
porque si no coincides con él, te dice que no sabes y que no estás de acuerdo y que no tienes idea de lo que estás hablando. Pero
mi cuate Joe, hombre, es el único del Bengals Beat que me sigue junto con el Sans, hombre, espérate.
Pero él menciona que el esquinero número 4 en Cincinnati juega más o menos como entre 550 y 600 snaps la temporada, ¿no? Estamos hablando que son entre 35 y 40 jugadas.
Son bastantes, ¿no?
Son bastantes para una defensiva que en promedio debe de estar jugando entre 65-70. Estamos hablando que ese jugador va a estar la mitad del tiempo dentro del terreno de juego, ¿no? Y existe esa carencia de los números, porque fuera de los tres esquineros titulares que tenemos, ahí no hay algún nombre que pudiera poderlo llenar, ¿no? Los suplentes es Alan George, DJ Ivy y Jalen Davis atrás de los tres titulares.
Que no sabemos si Dax Hill va a entrar por ahí el esquema, ¿no?
Sí, Hill es este Joker que va a estar en los dos departamentos de esquineros y safety. Pero entonces necesitas un esquinero número 4 que pueda cumplir
nominal.
De manera nominal esa posición.
Y que Ivy era más o menos, ¿no, coach? Ivy era quizá la de DJ, Ivy era la intención de este chico, pero lamentablemente viene la lesión justo el día.
No, pero Ivy sigue ahí, se te va chido, ¿no? Está el hueco de chido.
Pero habría que ver también cómo reacciona Ivy, yo siento, ¿no? Hay que ver cómo regresa de esa lesión también.
Claro, el tema era ir desarrollando a DJ Ivy. Creo que dio más de lo que en algún principio los coaches
pensaban. Ronda 7.
Sí, claro, como ronda 7, era un jugador que empezó a tener snaps por encima de Jalen Davis y Alan George. Y cuando se lesiona a Bussi, entonces Melton pudiera ser, o un esquinero en segunda ronda o en tercera ronda, pudiera ser quien ocupe esa posición de Bussi y esperar el desarrollo de Ivy de su lesión, ¿no? Entonces creo que con este pick Cincinnati cubre dos de las posiciones que no tienen una necesidad inmediata como titulares, pero sí tienen una necesidad en volumen de juego, porque son jugadores que van a estar activos y uniformados cada domingo, ¿no?
Te doy datos de Burglar acerca de este jugador. Dice que, bueno, es notable su velocidad y explosividad. Sin embargo, es rígido en sus movimientos y pues delata muy fácilmente sus caderas, ¿no? Un tema que de repente pues suele ser aprovechado por receptores ya de mayor calidad, ¿no? Que en cuanto leen el movimiento de caderas, pues simplemente le sacan la vuelta, ¿no? A su cobertura. Sin embargo, algo que menciona aquí dentro del sumario ejecutivo de Dane Burglar es que pues ahí en Rodgers fue titular durante sus 4 años, ¿no? O sea, desde que llegó a tener un puesto como titular. Dice que, bueno, pues sobre todo Melton aporta explosividad, velocidad y actitud en sus coberturas, ¿no? Entonces, bueno, esta situación de liderazgo que sabemos que es muy compatible con los Bengals podría ser de él una opción que hasta el momento estaba fuera del radar, ¿no?
Sí, y si me apuras un poquito, no sé si lo diga ahí, seguramente fue capitán, ¿no? Y si es capitán, muy seguramente Zach Taylor lo tiene en su lista de jugadores a draftear, ¿no? Que es una de las características que tiene o que busca Zach Taylor, ¿no? Como los intangibles a los jugadores.
Ahora, viene de un programa de División 2, ¿no? Eso también hay que señalarlo, ¿no?
Rodgers no es División 2, pero no es un Power 5, ¿no? Que es donde juegan los equipos, los poderosos, pero es División 1 todavía.
Ah, sí, es División 1. Bien. Sí. Bueno, y pues Oscar creo que no va a comprar, coach. Oscar no va a comprar corner. Porque él quiere ya Oscar wide receiver.
Oscar trae un carnaval con sus picks. Ya sentó a Sheldon Rankins. Ahora va a sentar a Yoshivas y a Jones.
De una vez.
Es un jugador bastante atractivo, ¿no? Pero
El número 12 dentro de esta gran clase de receptores, ¿no?
Sí.
Y bueno, por cierto, no lo dijimos.
Muy profunda la clase.
Tu pick de corner es el profundo número 11 en esta clase, ¿no?
Ok, de acuerdo a Burglar.
A Burglar, ajá, de acuerdo a la bestia. Perfecto. Adelante. Mira, con tu defensa, querido Oscar.
¿Yo? Tú dijiste bien, yo puse el desorden desde la semana pasada aquí con este piso, ¿no?
Sí, cierto.
Y mira, es interesante obviamente lo que tú mencionas, tú estás tomando a un defensivo, ¿no? Yo ya tomé a mi defensivo que se puede pues ser la equivalencia de Horror, por ejemplo, ¿no? Que tú ya cubriste esa necesidad ahí.
Y coach con corner, sí.
Ajá. Y el coach ya cubrió la necesidad de un corner. Yo no lo veo tan apremiante esta situación. Y la justificación que tengo es que Franklin es un jugador, como bien dicen, creo que es una opción bastante atractiva junto con un Roman Wilson, que por ahí lo tomó también el coach, me parece que en la siguiente ronda lo toma. Me parece que son de estos receptores que pues están preparados como para causar también un buen impacto. Troy Franklin es un jugador muy alto, es muy el estilo de T. Higgins. Yo voy por esa parte, ¿no? Porque yo no estoy seguro de que pase todavía con Higgins, ¿no? Quizá esta temporada sí esté ahí con Bengals jugando, aunque suenan los rumores todavía por ahí de que pudiera haber algún intercambio, ¿no? Pero si esto no ocurre este año, quizá el año entrante sí ya no estemos viendo a Higgins con nuestros Bengals. Entonces, yo creo que Troy Franklin es una buena opción, un clon quizá de lo que es T. Higgins. Es un jugador, como les decía, muy alto, cerca del 1.90, 1.91 de estatura. Muy rápido. Puede rápidamente sacar despegarse, ¿no? Lo que dicen así, tener una salida explosiva y tomar esa distancia. Tiene buenos movimientos, ha aprendido por ahí a lo largo de su etapa de jugar con Oregon. Por ahí ha aprendido a hacer estos cortes súbitos, estos cambios súbitos de dirección que descontrolan a las marcas que tiene enfrente. Tiene que trabajar, por ejemplo, en su cuerpo, porque sí, ciertamente es esbelto, no es tan delgado, corpulento, sí, ¿no? Y es lo que mencionan, que es un punto débil que tiene. Es alto, muy alto. Delgado,
entonces eso sí, esa combinación en NFL te puede costar, ¿no?
Sí, puede ser un Harold Carmichael de esta época, ¿no? La jirafa que jugaba con los Eagles de aquellos 80s por ahí.
Pero en esta NFL ya es muy difícil jugar.
No, ya no. Ya no es igual. Pero yo, fíjate, lo que pasa es que, por ejemplo, en mis ejercicios de draft, siempre me quedó Troy Franklin. La verdad es que era una constante en los simuladores que yo estaba haciendo. Siempre me quedaba por ahí Troy Franklin haciéndome ruido de repente, ¿no? Como para poder tomarlo. Y creo que es una opción, pues a lo mejor arriesgada y muy fuera de la caja, como dicen, ¿no? La verdad es que sí es un pick quizá muy inesperado para, empezando para ustedes dos, obviamente, ¿no? Y a lo mejor quizá para toda la Houdini Nation, pero creo que es un reemplazo por ahí que puedes tener, una póliza de seguro, a lo mejor, por si Higgins está o ya no está, ¿no? Entonces, esa es mi justificación. Aunque obviamente sus jugadores que ustedes mencionan, pues también son jugadores bastante interesantes, ¿no? Y es importante, creo que, mencionar esto de que en cuanto a receptores es una clase muy profunda, ¿no? Creo que hay bastantes receptores y hay jugadores que pues de repente están por ahí fuera del radar, como bien dicen, y pues pueden llegar a tener un buen impacto en los Bengals, ¿no? Sin ser la opción quizá más popular, ¿no? La que más se pudiera esperar o la más predecible, ¿no? No sé ustedes qué opinen en esta parte, por ejemplo, de escoger a un receptor aquí en una segunda ronda.
La semana pasada hablábamos de lo que dice la bestia acerca de esto, así que si, no sé si tengas tu apreciaciones, coach, aparte de lo que dice Dane Burkler acerca de este receptor en particular, porque Oscar quiere receptor rapidito, ¿no? Él se quiere quitar este tema.
Digo, obviamente lo acaban de mencionar, es una clase con muchos jugadores. Creo que las los skill players que se le llaman vienen saliendo muy desarrollados ya en el colegial, precisamente por esta simplicidad en los esquemas ofensivos, donde las lecturas son muy rápidas, donde no hay que sobrepensar el fútbol, a diferencia de lo que es el profesional, que hay 5 o 7 lecturas antes de que salga el balón, y hay en la misma nomenclatura para mandar la jugada, te dan 3 jugadas antes de que decidan cuál es la que van a correr de acuerdo a lo que el quarterback vaya viendo. Entonces estos jugadores como Franklin, como Charles Johnson, que yo traigo más adelante, como Brandon Rice, que pues, no va a ser ni la sombra de lo que va a ser su papá, pero bueno, está sí,
por el hijo de Jerry Rice, ¿no? Para quien no lo sepa.
Sí, sí. Y este McCaffrey, ¿no? Este que también es hijo de
Luke McCaffrey. Entonces,
así es. Estos jugadores que no son tan dotados físicamente pueden jugar porque el fútbol se ha vuelto más fácil para ellos, ¿no? Entonces, digo, puedes tomarlo, ya lo vimos en el caso de John Ross con los Bengals, ¿no? Puedes correr rapidísimo, puedes ser un superatleta, pero el fútbol no lo tienes. Creo que algunos de estos chicos llegan a esa posición así. No estoy hablando en particular de Troy Franklin, ¿no? Creo que puede ser un buen jugador, uh-huh. Pero creo que los puedes tomar ya en la o sea, después de jugadores que son evidentemente talentosos como Harrison Jr., como el chico de Romeo
Odunze.
Ajá. Salvo los tres primeros, vamos a redondear, los primeros cinco receptores de la clase, después del 6 a lo mejor al 15 o al 20, los puedes tomar indistintamente entre ronda 2 y ronda 4 y no le vas a fallar, ¿no? Lo que le pasó a los Bengals con Chandler Jones, lo que pasó con Joshua, que son jugadores de cuarta, sexta ronda y que causan impacto en el juego, obviamente sin romperlo, pero que son jugadores que destacan, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo comparto, creo que hay bastantes prospectos de tercera y cuarta ronda que le pueden aportar al equipo, pero bueno, obviamente pues este es el big board, ¿no?, que estamos planteando. Entonces Troy Franklin se queda ahí en el radar junto con Ojoro y el corner que también el coach puso ahí a la vista, y ya se expusieron las razones. Abriendo la tercera ronda, ya por fin atiende el tema de línea ofensiva mi querido Oscar. Joe Burrow ya puede dormir tranquilo porque Oscar se trae al octavo tackle ofensivo de esta generación, de acuerdo a Dane Burkler, se llama Patrick Paul. Les platico rapidito de lo que habla como fortalezas, uh-huh. La bestia Patrick Paul dice, bueno, pues tiene un buen, es decir, abarca un buen espacio dentro del marco de sus brazos, tiene un ataque agresivo. Dentro de sus debilidades es que juega demasiado alto, lo que puede ocasionar que se quede atorado precisamente en sus tachones y que termine en el piso las jugadas por estar jugando demasiado alto, es decir, por no bajar su tren de su tren de ataque, ¿no? Y dentro del sumario, bueno, pues habiendo sido un titular dentro de los de 3 años de su carrera ahí en Houston, Paul fue un tackle izquierdo, y ahí hay que notar ese tema muy bien, porque Bengals no necesita un tackle izquierdo, sino necesita un tackle derecho, ¿no? Un tackle izquierdo que encajó perfecto en el sistema de su coach ofensivo Dana Holmgren, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en un momento dado este tackle, que pues aparentemente viene de buena factura, obviamente pues está en un gran programa como el que es Houston, pues te funcione del lado derecho, ¿no?
Sí, habría que ver si se puede adaptar, ¿no? Sería esa la opción. La ventaja es que no lo necesitas de un plug and play, como estábamos diciendo, ¿no? Tienes a lo mejor la situación de poder irlo desarrollando un poco más y a lo mejor experimentar por ese lado. Se habla de que es un jugador de condiciones físicas un poco extrañas, ¿no? Un poco raras, a lo mejor, o no el común denominador de lo que tienen los tackles. Es lo que habla también por ahí Burkler de él. Sí necesita mejorar en su trabajo, por ahí esas cuestiones que tú mencionaste. Tiene una técnica un poquito rudimentaria, ¿no?, para todavía atacar esa parte del bloqueo, pero suele utilizar muy bien sus manos y puede dirigir el bloqueo hacia donde él quiere, ¿no? Al tener una estructura grande, que es lo que hablan, que es un jugador alto y
mucho bastante marco.
Largo, exactamente, sí, un marco bastante grande. Puede suplir estas cuestiones, ¿no? Se me hizo también un prospecto interesante, y te digo, bajo la premisa de que no tiene que llegar a ser un titular inmediato, ¿no? Y que puede trabajar y beneficiarse de varios veteranos que están por ahí, que seguramente le podrán enseñar algunos trucos, ¿no? Que yo creo que es parte importante de que a veces se pierde de vista, ¿no? Sea el prospecto que sea, como bien decía el coach, como tú lo has mencionado, el hecho del cambio de llegar de un equipo, pues, colegial a jugar en la NFL es un cambio grande. La verdad es que tienen que adaptarse a varias cuestiones. Hay jugadores, ciertamente, que llegan ya más pulidos, ¿no? Y con la capacidad de integrarse más rápido a la velocidad y a todo lo que implica jugar en la NFL. Y hay otros que necesitan un poco de más trabajo, ¿no? Yo me voy con él, la opción de empezar a cubrir también la línea ofensiva, porque creo que sí es una necesidad que tiene Bengals, no una necesidad apremiante, pero sí es importante seguir llenando este, pues, establo, por así decirlo, ¿no? De jugadores, para que si hay alguna situación, pues tengas de dónde echar mano, ¿no? No olvidar que hay gente en la escuadra de prácticas y estos nuevos jugadores que podrían llegar.
Coach, ¿compras o vendes?
No, yo veo a este chico, a... se me olvidó el nombre, Paul, ¿qué?
Patrick Paul.
Yo veo a Patrick Paul y me acuerdo de Jake Fisher, ¿no? Este, por esta cuestión de jugar alto, ¿no? Y, y eres
ser dominado rápidamente. Alto.
Exacto, ¿no? Y más cuando tienes con Miles Garrett, y más cuando tienes un TJ Watt, que además inteligentemente se ponen, o sea, si son alas defensivas izquierdas, pues se ponen del lado derecho, porque el tackle del lado contrario es más débil o menos, tiene una menor capacidad de ponerlos contener, ¿no? Entonces creo que estaría sufriendo este chico en la división en particular. Posiblemente sea un jugador que pueda estar en otra división donde el fútbol sea más fino, menos físico, que es como se juega en la división norte de la AFC, ¿no? Pero bueno, yo tomo en este caso, sin que llegue
a mí, me encanta tu pick, ¿eh? Me encanta.
Una necesidad inmediata. Roman Wilson, jugador de Michigan, es un jugador que es un playmaker en un programa ganador, viene de los actuales campeones de la NCAA, pero además era el arma favorita de un quarterback muy preciso, ¿no? Que es J.J. McCarthy, que es un quarterback que termina siendo juzgado de la misma manera que fue juzgado Joe Burrow, ¿no? Un quarterback del sistema, un quarterback donde le ponen trayectorias fáciles para que tenga un alto porcentaje de pases completos, y esto es lo que representa Roman Wilson, ¿no? Es un target de seguridad, es un target que te puede cruzar el medio campo, lo que te hacía Tyler Boyd. Es exactamente el reemplazo ideal que tienes, que vería yo en Cincinnati para la partida de Tyler Boyd, ¿no?
No, definitivamente, la verdad, a mí es un pick que me encanta. Yo, de haberlo tenido, yo no lo tuve disponible cuando hice mi pick de tercera ronda. Tuve que hacer un double dip más forzado. Yo compro, compro, coach. La verdad es que Roman Wilson me parece el prospecto de tercera ronda. Yo no me lo encontré en mi simulador, pero sí me encontré a Michael Holt Jr., que otra vez es un tipo que te puede jugar técnica 3, técnica 5, puede ir por... puede ir por el lado opuesto de Sam Hubbard en un momento dado cuando así la situación lo amerite, es decir, cuando Hubbard entra, ¿no? Y está por dentro de los tackles, puede ser un jugador por ahí que te pueda dar un cierto grado de versatilidad. Michael Hall tiene que trabajar el tema en su peso. Prácticamente te encuentras con el mismo tema con el que llegó Zack Attack, ¿no? Hace 2 años. Hay que definir si vas a ser un jugador corpulento de línea interior. Ya Zack Carter decidió quedarse en la línea interior como un jugador más pesado, ¿no? Vuelves a tener esta posibilidad con Michael Hall Jr. Creo que es un jugador con un alto techo de talento que todavía no ha desarrollado absolutamente todo, pero vi ahí la oportunidad de resolver el tema de línea interior, ¿no? Con un poquito de versatilidad, y por eso me fui a la idea de hacer un double dip en dos picks seguidos. Sin embargo, me parece que es muy poco probable, y que si te encuentras ahí al pick del coach, pues definitivamente hay que irte con el talento que está disponible en ronda 3 para la posición de receptor abierto, ¿no? Que por ahí los chicos de Fantasy Underdog hicieron un trabajo excepcional, precisamente con estos jugadores que se van por ahí entre el número 12 y 18 de la clase de receptores, que tienen, la verdad, no solamente una capacidad fabulosa, sino una alta compatibilidad precisamente con lo que parece ser que Dan Pitcher quiere de estos Bengals, ¿no? Estamos hablando de jugadores como Jalen Polk, Xavier Leggett, Malik Washington, Devontae Walker, Jermaine Burton, o Jalen McMillan, ¿no? Jugadores que pueden estar ahí en el radar para la tercera ronda, incluso si Cincinnati llegara a no escoger un receptor en su primer pick de la tercera ronda, que bueno, yo en el cuarto me voy con un pick que tampoco le gusta al coach, que a mí me gusta porque es talento local de Cincinnati. No, ya sé que el coach no va a comprar, yo ya sé. No se entrevistó, no está dentro de las entrevistas, sin embargo, al ser un jugador de talento local, hay una alta probabilidad de que sí sea, porque aunque bien pudiera no estar reportado en las 30 visits, ¿no? O en el top 30, pues, que le llaman de entrevistas, pues el hecho de que sea un jugador listo ahí de la demarcación, pues te hace conocerlo, te hace saber. Son jugadores que están en la media local, son jugadores que son fácilmente visibles por los scouts, de manera que a lo mejor ni siquiera es necesario hacer esta entrevista para conocer de qué se trata el jugador, y de alguna manera completas el cuadro de alas cerradas, que no es un cuadro muy nutrido, no es un departamento muy nutrido en este draft, y te vas pues con un pick que pudiera ser un safe pick a lo mejor, pero que con ello pues prácticamente digamos que te sacude las manos, ¿no? Y dices, ok, las posiciones de rigor las tengo cubiertas y puedo ir a buscar el mejor jugador disponible en lo que me queda del draft, ¿no? Pero adelante, coach, mátame.
Travis Kelce jugó en Cincinnati y nunca estuvo en el radar de los Bengals.
No, y vaya que lo resintió, ¿eh? Y
le duele, lo dijo todavía, hace poquito, le duele.
Sí, sí, sí. Entonces, ojalá que Aide Stover no se vuelva un Travis Kelce en el equipo donde termine, que no va a ser Cincinnati.
Coach, pero permíteme interrumpirte un poquito. Cuando no seleccionaron a Travis Kelce, fue cuando seleccionaron a Tyler Eifert, y lo seleccionaron en primera ronda, ¿no? Acá sí, no sí. Creo que vayan a seleccionar en primera ronda.
Bueno. Stover no va a estar en Cincinnati, y yo creo que en la en el segundo pick de la tercera ronda un jugador que su indisciplina le costó millones de dólares, y que seguramente va a ser un jugador pues muy cuestionado en el inicio de su carrera, es Devontae Sweat. Es un jugador que tiene el talento para salir en ronda 2, que además junto con Byron Murphy crearon una de las defensivas más temibles en la NCAA. Pues, sin embargo, creo que agarrarlo en la segunda parte de la ronda 3, en el segundo pick de la ronda 3, que le genera mucho valor a Cincinnati, y sustituyes la única necesidad que tiene, si encuentras la única necesidad que tiene, la única necesidad real que tiene el equipo en esta ronda, ¿no? Porque Orson ya dobleteó con tackles en
técnica. Por necesidad.
Pero además tienes a Sheldon Rankins, pero además tienes a Zach Carter, pero además tienes a Jay Tufala, pero además tienes... Hay muchos jugadores que están en esa posición y no tienen...
No, pero Tufele ya no está, ¿eh? Tufele ya no está en el roster. Y bueno, insisto, para mí Zach Carter ya es un jugador ya que está más centrado interior de línea, pues, ¿no? Creo, esa es mi percepción.
Pero sigue jugando técnica 3. Pero bueno, o sea, sigues teniendo muchos jugadores ahí en esa posición, ¿no? Entonces, y Justin Bua no ha sido firmado. Entonces no tiene realmente un tackle nariz.
Y creo que este chico de Texas lo puede hacer bastante bien. Ojalá tenga la madurez, una, para poderse mantener alejado de los problemas. Creo que el liderazgo que hay en Cincinnati lo pudiera llevar a que sea capaz de alejarse de
Disciplinarse.
estas malas influencias. Pero además tiene que tener la disciplina para mantenerse en un peso ideal, porque es un chico que pesa 360 libras, que estamos hablando que son casi 140 kilos, ¿no? Entonces, pudiera ser un jugador que genere mucho valor y se convierta en un DJ Reader, en un Josh Tupau, en un Domata
Mata
Peco, o que sea un jugador que termine 2 años fuera de la liga por esta cuestión de indisciplina, ¿no? Pero creo que el potencial está ahí y Cincinnati en este caso arriesgaría por un jugador que además les interesó, ¿no? Porque fue precisamente saliendo o la semana que sale de Cincinnati, yo creo que se emocionó, le dijeron, te vas a seleccionar la segunda ronda, excelente,
Vas a jugar con Joe Burrow.
me voy a echar unos alcoholes y se me
Sí,
pasaron las
órale.
cucharadas y bueno, pues terminamos en el tanque, ¿no? Entonces,
Puede ser.
Terminó en el Boston.
creo que hay potencial, ojalá tenga la madurez para poder estar ahí, ¿no? Y quedarse en el equipo.
Arrojado, ¿no? Tomarlo al cierre de tercera ronda. Obviamente, casi todos los analistas lo están viendo como tema de cuarta ronda, pero entiendo tu razonamiento. Te lo quedas y buscas explotar esa parte, ¿no?
Porque hay gente que incluso lo pone fuera de las 7 rondas, o sea, como un jugador
O
que se
sea,
va a quedar afuera.
como undrafted, ¿no? De estos que llegan sin ser drafteados después.
No, alguien le va a apostar, ¿no? Alguien
Yo creo que sí.
Bueno, te
Marvel
voy a
lo
dar el
tiene como
ejemplo.
el de décimo.
Te voy a dar
Perdón.
el ejemplo
Sí,
de
sí.
un jugador que estaba destinado a ser primera ronda y terminó sin ser drafteado por un tema de algo que le sucedió y jugó con los Bengals, se llama Lael Collinson.
Sí, bueno, Dane Burkler que sí registró, lo revisábamos la semana pasada, el tema de precisamente
Justo.
de que terminó en el Boston, pues lo pone en el lugar número 10 por encima de Gabe Hall, de Dwayne Carter, de Leonard Taylor, precisamente por el tema del talento, ¿no? Y es necesariamente un jugador que tiene que ser arropado por jugadores más maduros y que lo lleven, pues literalmente por el camino del bien, ¿no?
El
Pero
bien.
bueno. Me gusta el pick, o sea, yo no te puedo decir que me disgusta porque además viene de un pick compensatorio, lo maximizas, lo haces rentable, es una apuesta, si te sale la apuesta bien, si no te sale la apuesta, pues no te costó, digamos que capital nominal, ¿no? Y mira, aquí nos pusimos de acuerdo Oscar y yo, los dos nos fuimos por ala cerrada como para cerrar la ronda 3, pero él tuvo a otro jugador ahí.
Y a un chico de los Leones de Nittany, ¿no? De ahí, de Penn State. Creo que tiene más habilidades y más situaciones que pudieran ayudarle a causar otro tipo de impacto que el chico Cade Stover. Yo lo tengo un poquito más arriba a Tio Johnson, que es
Sí,
Tio Johnson. Entonces me parece que es
es
un.
el tercero y Stover es el quinto. Yo no me encontré a Tio Johnson ahí.
Sí, yo a mí me salió y cuando lo vi lo tomé porque creo que es un jugador que viene más preparado con más aptitudes, con más situaciones que lo pueden poner en mejor posición de poder ser un jugador que cause más impacto en el área de las cerradas, que creo que también ahí sí coincido que es algo que tiene que atacar Bengals para llenar su departamento, ¿no? Creo que es importante tener este cuarto jugador por ahí. Y creo que es un chico que puede aportar bastante, es un jugador de condiciones atléticas buenas, de buena estatura, de buenos movimientos, sabe cómo proteger el balón después de atraparlo, tiene que trabajar obviamente ciertas cosas, ¿no? Como lo hemos visto, seguro ahí tú nos podrías ayudar con un scouting un poquito más profundo, ¿no? De lo que habla la bestia, pero a mí me pareció esto, ¿no? Yo de tomar a un ala cerrada, de tomar a Stover, a tomar a Tio Johnson, yo me quedo con Tio Johnson, pues 9 de 10, ¿no? La verdad.
No, yo también. Sí, si lo hubiera tenido, claro que lo tomo. Mira, dice, en términos generales, Johnson tiene un taping consistente, así como su producción, pero tiene talento, o más bien tiene medidas de jugador A+, por lo que es un jugador que se puede desarrollar con el cocheo correcto. Es decir, es un jugador que necesita desarrollo para convertirse en un jugador, en un mejor profesional de lo que fue como colegial. Ojo, o sea, es un jugador al que vas a tener que llevar casi casi de la manita.
Pero además, es una, o sea, el perfil de Tio Johnson es algo que ya tiene el equipo, ¿no? Y se llama Mike
Gesicki.
Entonces, no veo que pueda jugar en Cincinnati y hablar y viendo un poquito lo que pone Oscar, fuera de Byron Murphy, son tres jugadores que van a competir una posición, ¿no? Y entonces creo que Cincinnati en este caso perdería esta necesidad de impactar este draft de manera inmediata, porque la ventana ya está, ¿no? Aunque Joe Burrow diga que la ventana es toda la vida, que lo ha estado jugando como un no
es cierto, parte, ¿no? De verdad, pero no, te entiendo.
No, sí, pero hay situaciones más propicias, ¿no?
Hay Cincinnati tiene que ganar este año, ¿no? O sea, sí. no hay un bueno, vamos a esperar a que se desarrolle. Entonces digo, a mí el jugador me gusta, yo en varios simuladores lo escogí porque es un jugador bastante atractivo, pero es algo que el equipo ya tiene en el roster, ¿no? Aunque sea una renta por un año, como el caso de Gesicki, pero
de Gesicki.
El chico pues va a estar jugando 30, menos, no sé, 15, 10 o 15 snaps. Porque además volviste a firmar a Tanner Hudson, tienes... Uh-huh. Tienes tu ala cerrada nominal, que es True Sample. Entonces, uh-huh.
Para bloquear.
Creo que le brinca un poquito ahí el tema de los snaps que pudiera tener Tio Johnson. Para hacer una tercera ronda que esté inactivo en el draft, sería algo que pudiera ser criticado, ¿no? Para el staff de
Cincinnati. Que yo vi también una ventaja de que viene de un esquema basado en RPOs, que también por ahí de repente maneja...
Más cuando está Joe Burrow, ¿no? Más uh-huh. cuando está Joe Burrow. Cuando está Jake Browning es mucho más estático.
Sí. Y después yo me voy con lo que toma el coach. También a mí Sweat me gusta también. Para hacer ese tándem con Murphy a mí se me haría bastante atractivo. Creo que es una apuesta que sí podría tomar Bengals y que se las compraría de todas.
Sería casi poético, ¿eh? Que tenerlos sí. ahí juntos después.
Juntos.
Pues sí, no nos va a dar el tiempo, obviamente, para cubrir las 7 posiciones desde los drafts de cada quien, ¿no? Por ahí Oscar termina con tackle defensivo, como ya había dicho, con otro liniero ofensivo llamado Hunter Nursed, otro corner, otro receptor, otro corredor y un pateador de despeje. Coach se iría con McKinley Jackson, que también es un prospecto bien interesante ya en la cuarta ronda. O sea, él hace también double dip, pero lo hace en ronda 3 y 4. Uh-huh. Coach sí consigue a Luke McCaffrey, ¿no? Un prospecto también bien interesante. Sí, hermano uh-huh. de Christian McCaffrey e hijo de Ed McCaffrey.
Así es.
A mí me gusta mucho el draft del coach, ¿eh? La verdad es que a mí el simulador no me bendijo porque también tiene a Isaac Gerendo, un jugador que ya lo habíamos...
Sí, también lo habíamos mencionado.
Ya lo habíamos platicado hace 3 semanas, antes de platicar con el coach. Cuando analizamos el draft de Joe Goodberry, uh-huh. es un jugador que va a estar ahí en la sexta ronda.
En el radar.
Así es, y en séptima ronda el coach apuntala posiciones que también tienen que llegar. Se trae por ahí un safety, se trae un edge, se trae un tackle ofensivo prácticamente de back roster. Yo me trae... Bueno, mira, te voy a decir, mi pick de ronda 5 sí me gustó. Blake Corum también es un corredor que me gusta. Uh-huh. Te lo encuentras por ahí en ronda 5, puede ser muy interesante. Chéquenle por ahí en los tapes que puedan encontrar. Taj Washington es una apuesta, no es un jugador de estos muy espectaculares con respecto a todo el talento que hay en cuanto a receptores abiertos, pero es un jugador que hizo cosas interesantes en su carrera como colegial. Y me traigo también otra vez en sexta ronda a un corner, ¿no? Que está Hip Steel, que también tiene una buena dosis de velocidad, prácticamente la velocidad es su argumento. Y yo por ahí me consigo un centro en séptima ronda para que esté atrás en practice squad, sobre todo de Teddy Karras. Uh-huh. un edge que se necesita por ahí para redondear, simplemente por tema numérico. Y el mismo punter que había escogido Oscar, que es Ryan Reckhoe, que es prácticamente para traerle competencia, ¿no?, a Brad Robbins. Que,
Robbins.
Sí la va a necesitar, ¿no? Bengals necesita por cualquier vía traer un punter que en los campamentos pues haga
esta suerte. Me meta presión.
¿No? Exactamente. Así que bueno, pues con eso tenemos el Big Board ya de la Houdain Nation en español. Estas son las opciones que están disponibles con su justificación. Y si yo tuviera que comprar un draft de los tres, yo compro el del coach, la verdad, ¿no?
Es que el coach es el coach, amigo. Oye.
Sí, la verdad.
No en balde la experiencia, pues.
No, y creo que hay que ir. Digo, vamos conociendo lo que va pensando Zach Taylor, lo que va pensando Duke Tobin, lo que va pensando el peso que tiene Lua Narumo en las decisiones.
¿No? Perdón, porque ya dijo Zach Taylor el lunes, ¿no? Dice, no, yo dejo que los scouts hagan su jale, yo no me meto al jale de los scouts.
Claro, y que es algo que cambió, ¿no? Antes Marvin Lewis lo hacía y todos los coaches andaban como gitanos en todos los campos de entrenamiento. Ahora es un poquito más profesional lo que hace Zach Taylor, pero bueno, incluso está metida Elizabeth Black en esto de estar acercando la información a los scouts sobre cómo ven los otros equipos, jugadores que pueden tener interés en Cincinnati. Entonces, es un tema que ha ido evolucionando y un poquito entendiendo esta dinámica, creo que lo que estamos viendo es lo que se pueda acercar, ¿no? Obviamente, como bien dijiste, Orson, al principio del programa, no es un tema de ser profetas, sino más bien de ir entendiendo las necesidades. Obviamente habrá gente en la Houdain Nation que piense muy diferente a nosotros y que tenga a lo mejor un mock draft mucho más acertado de lo que podamos tener aquí, pero bueno, pues lo
o padre ciertos va a ser, favoritos, ¿no? También.
Claro, sí, claro. Y lo padre va a ser verlo el jueves, ¿no? Cincinnati le toca el pick 18 por ahí de las 10 de la noche, para que nos desvelemos todos. Sí,
creo que el 9, 10, ¿no?
Sí, el draft empieza a las 9, pero bueno, pues
No. Fíjate que la transmisión empieza a las 6.
A no las sé 6. Si
venga luego con el pick, ¿no?
Sí, son 18. Sí, empieza a las. Bueno, pero más o menos Cincinnati al 18 va a escoger entre 9 y media, 10 de la noche.
Sí, por ahí va a andar, ¿no?
En ajá, porque son 10 minutos en la primera ronda de todos los equipos.
Es largo el tiempo que pasa.
Sí, es larguísimo el primer día.
Sí. Y seguramente Chicago, por cuestiones de televisión y de drama, aunque ya sabemos que se va a llevar a Caleb Williams, se va a esperar hasta el segundo cero para anunciar el pick. Y bueno, lo mismo va a pasar con Washington en la segunda. O sea, hay que darle.
Bueno, lo de Washington sí puede ser una sorpresa, ¿no? Porque yo tengo a Drake May.
Sí.
¿No? Yo siento que a pesar de que no lo entrevistaron y todo,
porque que lo va a brincar.
Williams ya dijo que no quiere. Yo creo que Washington no le va a quedar de otra que irse con Drake May.
¿Quién sabe? Yo Daniels.
No, pero es que Daniels ya dijo, no me gustó el screening process de Washington. O sea, ya se descartó, pues.
Sí, pero bueno, pues. No creo que aplique una de este.
Un Ryan Leaf.
De John Elway.
No, y lo acaba de hacer también el otro Manning, ¿cómo se llama este?
Arch. El Arch ¿no? Manning.
No, Arch lo hizo Manning. Eli Manning.
Eli Manning.
Sí. Bueno, lo han hecho, la verdad que lo han hecho varios, sí, ¿no? Sí, John Elway también lo hizo.
Yo me acuerdo de Ryan Leaf, ¿no?
Claro, pero fíjate lo interesante, ¿no? O sea, estamos según. Muchos de nosotros estamos seguros de los primeros cuatro picks y de repente te dan hay sorpresas, ¿no? Will Davis aventó tres días y 18.
Y Will Levis, ¿no?
Sí, 18 mimosas esperando a que anunciaran su nombre.
Y cuando lo seleccionaron, la novia ya lo había cortado y todo. Sí, o sea, fue un caso muy feo.
Sí, pero bueno, será en el draft, ¿no? Estas sorpresas y ojalá sea un draft interesante, que sea dinámico, que haya trades, que haya un carnaval como el que hizo Oscar, que haya algo para la televisión, ¿no? Y para los aficionados. Entonces creo que va a ser una experiencia bonita. esto nos habla de que ya tenemos NFL
24-7,
¿no? Sí.
Ya se acerca.
Aunque ahorita todavía sean quesadillas y huevito con jamón. Bueno, ya hay algo. Sí, claro. Sí, sí. Oigan, pues vámonos con los comentarios antes de despedirnos, porque obviamente claro. La Houdini Nation tiene muy mucho que opinar. Roberto Ramos dice que a ver cuándo nos juntamos los Bengals de Guadalajara, coach.
Ya está.
Sí, también dice el Blackie, dice, pregunta, nos toca en el turno 18 escoger, viene ofensiva, Fashanu no va a llegar, Byron Murphy es posible que tampoco llegue, o Bowers, ¿con cuál se quedarían? Pues me quedaría con cualquiera, la bronca es que lleguen, ¿no? La verdad es que con ese talento que ya para el 18 ya no va a estar.
Pero si estuvieran los tres, me quedo con Bowers.
Sí, total. No, sería un poema ver a Bowers con...
A Brock Bowers, ¿no?
Uh-huh. Dice, ¿dónde se compra? Somos Bengals. Ah, por ahí pusimos ya la tienda. Volvemos a poner el,
¿sí? Sí, el link.
¿Dónde se compra? Aquí está ahí el link, está. Pero déjenme. Aquí se los voy a dejar un ratito para que tomen nota y lo apunten, ¿no? Este es donde pueden ustedes adquirir todos los artículos de Somos Bengals. Vámonos con más comentarios. Se nos había ido por poquito el coach, pero no. Dice, ay, ya me, espérame, porque se me fueron para abajo los comentarios, denme un segundo.
¿No? ¿Dónde se compra era, no?
Sí, y ahora sí, aquí dice José Bort.
Está.
No me lo quites, amigo.
Ahí está, amigo, ya.
Dice José Bort desde Barcelona, si no me equivoco, desde Barcelona.
Sí, desde Barcelona.
España, dice, hola, amigo, saludos desde España.
Saludos, José.
Y además desvelándose con nosotros. Gracias, abrazo, José, sí. Por estar por acá, un abrazo para ti. Licho Portillo dice, saludos a todos, Judey. No puse mucha atención a los jugadores que vienen en este draft, pero con toda la fe en que el equipo hará buen trabajo como en los últimos 3 años, ¿sí? Bort dice, a ver si tenemos suerte el jueves y seleccionamos chicos que nos ayuden inmediatamente. Mims, estoy con el coach, así es. ¿Sí? Fue el único que coincidimos, coach. Y yo, es posible que esté ahí. No, mi amigo Carlos Ulrich Sevilla también ya anda aquí. Dice, saludos, amigos.
Saludos,
por fin,
amigo.
Puedo verlos en vivo. No, pues qué bueno que andas por acá, mi querido bueno. Carlos. Dice, después de semanas de andar indispuesto por el condenado hecho del COVID, qué bueno que ya estás bien, amigo. Qué bueno.
Qué buena noticia.
Esperemos que te haya sido leve, porque fueron varias semanas y pues estuvo gacho. Pero aquí pasando lista y diciendo presente, Jude, qué bueno que estás por aquí, mi querido Carlos Ulrich Sevilla. José Bort también nos dice, nos gustaría el hermano de McCaffrey, que ya lo trae el coach. O sea, José Bort es fan del coach, ¿no? Dice, no creo que pase ronda 2 o 3. Yo creo que sí, yo creo que más bien te cae en una ronda 4, porque es un talento a desarrollar también. O sea, no trae las prestaciones de su hermano. Ricky Pearsall como slot receiver, me encanta.
También, sí, es un gran buen receptor, sí.
Sí, que por Florida, compatibilidad ¿no? No te cae, ¿no? O sea, Ricky Pearsall difícilmente te cae cuando Bengals tiene que escoger, ¿no?
Sí.
Por ahí Joe Goodberry, ya sé que el coach se va a enojar, pero Joe Goodberry tiene esa como mapa de calor, ¿no? Es decir, de cuando le toca escoger Bengals, qué jugadores podrían estar ahí proyectados, ¿no? Obviamente todo se puede mover, ¿no? Nada está garantizado.
Sí, claro,
¿no?
Nada es 100%.
Cae un talento y lo agarras. Sí, sí, sí.
Claro, sí, claro. ¿No?
Dice Licho Portillo, Chase Brown, André Josivash, Charlie Jones, y el que hace las patadas de despeje, no recuerdo el nombre. A lo mejor estaba hablando del draft del año pasado.
Sí, del año pasado, el draft anterior.
Saul Levy nos dice saludos y qué gusto volver a escucharlos. Pues qué gusto que andes por acá con nosotros. A ver si le pueden mandar un saludo a mi hija Aileen Levy, que también los escucha. No, hombre, Judey para la familia Levy. Qué bueno que están acá con
nosotros. Saludos, saludos, Aileen.
Sofía Hubbard nos dice buenas noches, espero que mis Bengals sí escojan bien en este draft porque sí nos urge cubrir algunas posiciones. Saludos y Judey, Sofía.
Judey.
Aquí anda mi amigo Eddie Estrada, un abrazo.
Saludos,
para
Eddie.
Allá, hasta el centro. Abrazote. De la República. Buenas noches, después de mucho regreso, qué bueno que regresaste aquí a tu casa, mi querido Eddie, sabes que se te quiere bien y se te quiere mucho. Batigol aquí anda también para acá, por acá, y dice hola Judey. Judey para ti, mi querido Batigol. José Luis dice, yo solo espero que se cumpla lo que mencionó el coach hace 2 martes, que normalmente el equipo le ha funcionado casi siempre, que escogen a partir de la 5ª o 6ª ronda. Confío en los responsables de sacar un draft adecuado, tanto tan adecuado como funcional, ¿no? Así que sí, esperemos que sí. El staff, la verdad, de scouteo de Cincinnati es de los mejores de la liga, ahí con todas las críticas y todo, pero es de lo que más hay. Dice, Eli sí cambió con Philip Rivers, ¿no? Sí, exacto.
Sí, ahí fue. Sí.
Fabián Vanegas, mira, desde Twitter X, nos dice, saludos desde Colombia.
Desde Colombia.
Saludos hasta allá, parce. ¿Qué tal ven la posibilidad de Bowers? Muy baja, muy, muy baja.
Complicado.
Muy, muy baja, por lo que ya decíamos hace ratito. Eric Ili Castañeda nos dice, saludos, amigo, excelente trabajo. Hombre, con mucho amor para la Houday Nation.
Claro.
Para el coach, bueno, pues es como, para el coach es como poner verduras al vapor, ¿no? O sea, es algo más picar un ratito ya, pero aquí nosotros hacemos nuestros,
tenemos nuestro
esfuercito por ponernos a la
altura. Claro, claro.
Fabián Vanegas nos vuelve a escribir, nos dice saludos desde Colombia. Es que como que se repitió, sí.
Sí.
Dice, yo también escogería a Bowers. No, bueno, todos escogeríamos a Bowers.
Sí,
pero la cosa es que te llegue, ¿no? Así por ahí es. Fabián Vanegas se le triplicó, por eso me voy a brincar el comentario. Porque, ajá. Que a lo mismo dice José Bort, sí. Soy de Barcelona, no hombre, José.
Exacto.
Pues yo nos sé la hora que es allá, bien. Así que qué caray. Bueno, pues les dejamos ahí una vez muchas más gracias. El link de nuestra tienda en línea. Ya saben que todos lo que recaudemos este mes de abril se va para el internet del coach, ¿no? Ya, ya podremos tenerlo un poquito más seguido, afortunadamente. Y pues con eso llegamos al fin de esta transmisión, amigos. No sé si quieran agregar algo. Obviamente, pues el saludo para la Houday Nation, ¿no?
Dale, mi coach.
Creo que el micro del coach está apagado. Está apagado tu micro. Ahora sí. No se oye tampoco.
No.
Ay, coach.
No se escucha.
Ya te están censurando los de no sé quiénes te
tendrían que censurar,
pero sí, no te escuchamos, coach. Bueno, pues de corazón muchísimas gracias por haber estado con nosotros, coach, en este programa. La verdad que tu apunte valiosísimo como siempre, y a nombre tuyo le agradezco a la Houday Nation por habernos acompañado en esta ocasión. A lo mejor ya en el anexo ya es que ya pasan de las 9. Entonces yo creo que algo tuvo que ver
por ahí en
el cuello. Amigo, nos vamos, pero nos vemos el próximo. A lo mejor no pasó el depósito también, a lo mejor. Amigo, nos vamos, pero nos vemos el próximo martes a las 7:30 para hablar precisamente ya de selecciones del draft.
Sí, vámonos, amigo. Muchísimas gracias otra vez, coach. Como siempre, como dice el buen Orson, bien valioso tu apreciación, todos tus conocimientos, sabes que se te quiere y se te aprecia bastante. Qué bueno que puedes estar por aquí dándote esas escapaditas, nos encanta por aquí platicar contigo. Gracias, amigo, como siempre, como cada martes, muchísimas gracias a toda la Houday Nation, que cada vez va creciendo más y más, ¿no? Cada vez vemos amigos pues por ahí conectándose desde otros países, a nuestro amigo José, por ejemplo, desde Barcelona, esta hora, como bien dices, la hora que es por allá. La verdad es que súper invaluable toda esta situación, ¿no? Mucho, mucho gusto verlos por aquí. Como siempre, ya saben que todo esto está hecho, pues como dice Orson, con todo el amor y con toda la dedicación del mundo para ustedes. Pues vámonos, vamos a ver qué nos depara el destino ahora sí ya en este draft que ya está en un par de días, lo estaremos viendo. Como bien dijimos, la verdad es que las posibilidades son amplias y son vastas, ¿no? Y pues realmente el equipo del scouting es el que ya seguramente tiene muy afinado los prospectos que quieren. Y pues vamos a ver por ahí si alguna de estas selecciones que hicimos, por ahí alguno de los 30 jugadores que nosotros mencionamos, por ahí cae. Entonces veamos, quizá nos llevamos una sorpresa. Ojalá que caiga, no digo ha pasado que no ha caído, pero tú sí le has atinado ya un par de veces, creo, ¿no? Si no me equivoco.
Dos o tres nada más, ¿no? Eso, y por ahí el coach, hombre, todavía me debe una caguama. De Ravens le atinamos,
¿sí?
¿No?
Ah, sí.
A ver, coach, último intento, a ver si agarró el micrófono en la última. No pegó. Pero bueno, coach, a nombre tuyo, insisto, muchísimas gracias por el placer de su compañía.
Gracias, coach.
Nos saludamos aquí puntualitos a las 7:30 la próxima semana, cuando tengamos la próxima oportunidad de decirnos ¡Houday!
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7:30 de la tarde.